Nemo Radio. Cuando un sonido vale más que mil imágenes.
Pueblo que está aquí frente a nosotros, y también mucho más lejos, en ciudades y en villorrios apartados, solicitamos del Congreso Nacional las leyes indispensables para afirmar en este país no solo la democracia política, sino también la democracia económica y la justicia social. De ustedes, senadores y diputados elegidos por el pueblo, sean del partido que sean, el gobierno que se inicia hoy espera un trabajo continuo para darles a los dominicanos un puesto bajo el sol entre los países avanzados de América. América nos observa con interés y con amor, como lo atestigua la presencia en este acto de gobernantes del hemisferio y de visitantes distinguidos venidos de todos los confines americanos. Nunca antes se habían reunido en la República Dominicana tantos hombres ilustres elegidos por sus pueblos para las más altas funciones de gobierno, tantos líderes de partidos populares, tantos representantes legítimos de la cultura continental. La feliz reunión de estos grandes señores de la política y del pensamiento, a todos los cuales debemos gratitud por el afán que pusieron en ayudarnos a ser libres, es solo una muestra de ese interés y de ese amor con que están mirándonos los pueblos hermanos del hemisferio. Como país americano, debemos hacer uso inteligente de nuestros recursos políticos para dar a ese interés y a ese amor carácter oficial dentro del sistema regional de pactos y tratados que unen a todo el continente, sin echar en olvido que los pueblos nuestros quieren actuar juntos en defensa de sus libertades democráticas, pero al mismo tiempo tienen un vivo sentimiento de orgullo por el legado de soberanía nacional que recibieron de sus fundadores. Como país americano, nos hallamos en el centro de la gran corriente revolucionaria que está sacudiendo al nuevo mundo. Y si tomamos en cuenta que esa fuerza poderosa es más potente en países que no pudieron desarrollarse a tiempo debido a que se lo impidieron las tiranías u otras fuerzas sociales negadas al progreso, debemos admitir que en la República Dominicana estamos obligados a avanzar deprisa, tan deprisa como sea posible hacerlo sin salirnos en momento alguno de las normas democráticas, las cuales exigen que se respete el derecho ajeno, porque sin respeto al derecho ajeno no puede haber paz, y sin paz no puede haber bienestar para los millones de dominicanos que reclaman una vida mejor. Nosotros Deseamos la paz política y por eso ofrecimos puestos en el gabinete a 5 partidos. 4 se negaron a aceptar esos puestos y como lo que se inicia hoy es una democracia auténtica, todos debemos respetar la voluntad de esos partidos. Unión Cívica Nacional, Partido Nacionalista Revolucionario Democrático, Vanguardia Revolucionaria y Alianza Social Demócrata. Pero el país entero debe saber que nosotros no hemos querido hacer un gobierno solo a base del partido que ganó las elecciones el 20 de diciembre del año pasado, así como no quisimos formar gobierno solo a base de los que se aliaron con nosotros antes del día 20 de diciembre. Hemos querido que los que ayer lucharon entre sí estuvieran hoy reunidos dándole cada uno lo mejor de sus fuerzas al pueblo que es nuestro y que es de ellos. No deseamos el poder para gobernar con amigos contra enemigos, sino para gobernar con dominicanos para el bien de los dominicanos. Abiertos para oír la verdad, ojos activos para ver lo mal hecho antes de que se realice, mente vigilante para que nada ponga en peligro la libertad de cada ciudadano y un corazón libre de odios dedicado día y noche solo al servicio del pueblo. Nosotros juramos aquí en este día solemne que si nuestra corta capacidad nos impide tener oídos abiertos, ojos activos, mente vigilante, nuestra naturaleza y nuestra historia les asegura a los dominicanos que tenemos un corazón libre de odios. Mientras estemos gobernando, nosotros estamos aquí con la decisión de trabajar, no de odiar. Dispuestos a crear, no a destruir, a defender y a amparar, no a perseguir. Pongamos todos juntos el alma en la tarea de acabar con el odio entre los dominicanos, como se acaba con la mala hierba en el campo que va a ser sembrado. Pongamos todos juntos el alma en la tarea de edificar un régimen que dé amparo a los que nunca lo tuvieron, que dé trabajo a los que lo buscan sin hallarlo, que dé tierra a los campesinos. Que dé tierra a los campesinos que la necesitan, que dé seguridad a los que aquí nacen y a todos los que erran por el mundo en pos de abrigo contra la miseria y la persecución. El mundo en que vivimos parece estar lleno de soberbia y de odios, pero cuando entramos en él con la mirada limpia del que no tiene amargura, hallamos que millones y millones de personas trabajan en silencio por un mañana mejor. Nosotros los dominicanos debemos unirnos a esa legión de hombres y mujeres que marchan hacia el porvenir, porque si a la criatura de Dios no le fue dada la facultad de rehacer su pasado, le fue dada en cambio la de forjar su porvenir. Y el porvenir de los pueblos es obra de sus hijos más que de sus padres, de los que viven y de los que van a vivir, más que de aquellos que rindieron su tarea y se marcharon con los siglos. La obra buena de los muertos, como su obra mala, es propiedad de la historia, pero la obra buena del porvenir es el fruto de las buenas intenciones y de la capacidad para convertirlas en hechos. Nosotros tenemos que convertir en hechos nuestros buenos deseos. Los pueblos dignos, como los hombres con estatura moral, buscan dar, no recibir. Buscan ayudar, no pedir ayuda. Y debido a la desgracia que nos abatió durante 32 años, hemos tenido que ir por el mundo democrático en solicitud de ayuda. No debemos acostumbrarnos a vivir de ella. La hemos recibido y la agradecemos con lealtad, como saben agradecer los bien nacidos. Pero preparémonos a bastarnos a nosotros mismos, a levantarnos con nuestras fuerzas, a labrar la estatua de nuestro porvenir con manos dominicanas. Así como hubo una época en que los demócratas de este país debían andar por el mundo con la frente abatida de vergüenza, así hagamos ahora de tal manera que los demócratas de América levanten la cabeza asombrados para ver cómo en esta tierra los mismos que antes padecieron la tiranía edifican un hogar para la dignidad, para la libertad, para la abundancia y para la cultura. Nada se obtiene de un día para otro. El mismo Dios, según se lee en el Génesis, tardó 6 días en crear el mundo y en poblarlo de seres vivos, de árboles y de luz. Pero todo se logra con el trabajo, con la persistencia y con la fe. Fe y persistencia tuvieron los que establecieron esta República Dominicana en un pedazo de isla y con un pueblo tan mínimo como un 7 mesino entre las naciones. Fe y persistencia tuvieron los que se lanzaron a la guerra hace ahora 100 años para reconquistar la soberanía perdida. Fe y persistencia tuvieron los que lograron que nuestro país volviera a ser libre en 1924. Fe y persistencia tuvieron los que lucharon hasta abatir la tiranía. Sin la persistencia y la fe de unos y otros, sin su coraje y su martirio, hoy no estaríamos reunidos aquí. Por eso es justo que en este momento volvamos el pensamiento a ellos y les demos gracias con la devoción del hijo por la madre que lo llevó en el seno, pues los héroes de la libertad son como las madres de los pueblos, y como a madres les debemos respeto y amor. Así como nada se obtiene de un día para otro, nada se obtiene sin luchas. Debemos luchar y lucharemos contra los obstáculos que tiene la República en su camino. Los próximos meses serán de freno para muchos, porque estamos... que que las finanzas nacionales se nos desplomen a causa de gastos sin control. Pero vivimos en un país de grandes riquezas que vende más de lo que compra. Y si los dominicanos colaboran con nosotros, con el gobierno, en el propósito de no hacer gastos innecesarios, podremos vernos en poco tiempo sin limitaciones para el uso de divisas extranjeras. Asimismo, si ustedes, senadores y diputados, trabajan con tesón, como estamos seguros de que lo harán, para aprobar las medidas que le permitan al gobierno hacer la reforma agraria y disponer de los medios indispensables para ampliar la producción agrícola, estaremos en capacidad de evitar la inflación que nos amenaza. Nuestro país es rico y nuestro pueblo es inteligente. Tenemos una tierra fecunda y gente que desea trabajar. En otros países de América, los latifundios mayores se hallan en manos privadas, pero aquí las fincas más extensas son bienes del Estado. Vamos a juntar al hombre con la tierra, al inteligente hombre dominicano con la rica tierra dominicana, y estemos todos seguros de que eso se hará o no habrá democracia. Los dominicanos comenzamos hoy a ser los actores de nuestro drama, y América entera está ahí, sobre el continente, como espectadora anhelante. Trabajemos por nuestro pueblo y por América. Trabajemos con tesón y con humildad. Este día de Juan Pablo Duarte, de Francisco de Rosario Sánchez, de Ramón Matías Mella, a cuya memoria ofrendamos este acto, es también, por azar del destino, miércoles de ceniza. Y el miércoles de ceniza, al tiempo que se les hace la cruz en la frente, los fieles oyen las palabras eternas. Recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. Seremos polvo algún día, y de nosotros quedará el recuerdo todo si le damos a este pueblo y a la América lo que el pueblo dominicano y la América esperan de nosotros. Tesón para la lucha y humildad para recibir la opinión de los adversarios y el juicio de la historia es lo que les ofrecemos a ustedes, visitantes ilustres que han tenido la bondad de venir a testificar que en la República Dominicana están haciendo una democracia. A ustedes, representantes de gobiernos amigos, que nos dan el respaldo de su presencia. A ustedes, señores senadores y diputados, traídos a esas altas funciones por la voluntad popular. A ustedes, dominicanos de las ciudades y los campos, razón de ser de toda nuestra lucha, objetivos del tesón y depositarios de la humildad que estamos ofreciendo. Además de eso, ustedes, los visitantes, cuenten con el cariño de este pueblo. Observen que con traje civil o con traje militar, todos los dominicanos les miran con afecto. Y recuerden que con traje civil o con traje militar, todos acudieron, cada uno dentro de sus funciones, a garantizar la libertad de hombres y mujeres de esta tierra para votar según su conciencia. Todos ellos, pues, pueblo uniformado en las Fuerzas Armadas y pueblo con su ropa de trabajador o campesino o clase media, dieron el ejemplo inesperado, y a ellos y a ustedes el motivo para reunirnos hoy bajo este cielo de un pedazo de América. Don Rómulo Betancourt,
Memo Radio.
Es la hora 18:30 minutos.
Queremos advertir al país que el presidente de la República no tiene amigos ni enemigos, ni arientes ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también está encima a todo dominicano que la viole. Esto es una república que tiene que regirse por la ley, y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. Los funcionarios de este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno, que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados, porque el presidente se entera y el presidente envía a la justicia y hace detener al más íntimo de sus amigos
y al más cercano de sus colaboradores. Me duele hacerlo, pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor. Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder, tendrán que reconocer mi honestidad. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen.
The United States government has been informed by military authorities in the Dominican Republic that American lives are in danger. These authorities are no longer able to guarantee their safety, and they have reported that the assistance of military personnel is now needed for that purpose. I have ordered the Secretary of Defense put the necessary American troops ashore in order to give protection to hundreds of Americans who are still in the Dominican Republic and to escort them safely back to this country. This same assistance will be available to the nationals of other countries, some of whom have already asked for our help. Pursuant to my instruction, 400 Marines have already landed. General Wheeler, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, has just reported to me there have been no incident. We have appealed repeatedly in recent days for a ceasefire between the contending forces in the Dominican Republic in the interest of all Dominicans and foreigners alike. I repeat this urgent appeal again tonight.
Gente, manteniendo esa unidad, es de la única manera que podemos echar de nuestro país al invasor extranjero. Hay que pedir a gritos y hay que luchar para que el invasor extranjero abandone nuestra patria o al contrario nos da libertad. Nuestra consigna dominicana. Nuestra consigna debe ser la unidad.
Ya para despedirnos, no olvidemos, señores, que tenemos por delante una inmensa labor, un gran trabajo. Unidos, mantendremos y lucharemos por la nueva república. ¡Viva la república!
To them on the serious situation in the Dominican Republic. I reported the decisions that this government considers necessary in this situation in order to protect American lives. The members of the leadership expressed their support for these decisions. The United States government has been informed by military authorities in the Dominican Republic that American lives are in danger. These authorities are no longer able to guarantee their safety, and they have reported that the assistance of military personnel is now needed for that purpose. I have ordered the Secretary of Defense to put the necessary American troops ashore in order to give protection to hundreds of Americans who are still in the Dominican Republic and to escort them safely back to this country. This same assistance will be available to the nationals of other countries, some of whom have already asked for our help. Pursuant to my instructions, 400 Marines have already landed. General Wheeler, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, has just reported to me that there have been no incidents. We have appealed repeatedly in recent days for a ceasefire between the contending forces in the Dominican Republic in the interest of all Dominicans and foreigners alike. I repeat this urgent appeal again tonight. The Council of the OAS has been advised of the situation by the Dominican ambassador, and the Council will be kept fully informed.
Good evening, ladies and gentlemen. I have just come from a meeting with the leaders of both parties in the Congress, which we held in the Cabinet Room in the White House. I briefed them on the facts of the situation in the Dominican Republic. I want to make those same facts known to all the American people and to all the world. There are times in the affairs of nations when great principles are tested in an ordeal of conflict and danger. This is such a time for American nations. At stake are the lives of thousands, the liberty of a nation, and the principles and the values of all the American republics. And that is why the hopes and the concern of this entire hemisphere are on this Sabbath Sunday focused on the Dominican Republic. In the dark mist of conflict and violence, revolution and confusion, it is not easy to find clear and unclouded truths. But certain things are clear, and they require equally clear action. To understand, I think it's necessary to begin with the events of 8 or 9 days ago. Last week, our observers warned of an approaching political storm in the Dominican Republic. I immediately asked our ambassador to return to Washington at once so that we might discuss the situation and might plan a course of conduct. But events soon outran our hopes for peace. And Saturday, April 24th, 8 days ago, while Ambassador Bennett was conferring with the highest officials of your government, revolution erupted in the Dominican Republic. Elements of the military forces of that country overthrew their government. However, the rebels themselves were divided. Some wanted to restore former President Juan Bosch. Others opposed his restoration. President Bosch, elected after the fall of Trujillo and his assassination, had been driven from office by an earlier revolution in the Dominican Republic. And those who opposed Mr. Bosch's return formed a military committee in an effort to control that country. The others took to the street, and they began to lead a revolt on behalf of President Bosch. Control and effective government dissolved in conflict and confusion. And meanwhile, the United States was making a constant effort to restore peace. From Saturday afternoon onward, our embassy urged a ceasefire, and I and all the officials of the American government worked with every weapon at our command to achieve it. On Tuesday, the situation of turmoil was presented to the Peace Committee of the Organization of American States. On Wednesday, the entire Council of the Organization of American States received a full report from the Dominican ambassador. Meanwhile, all this time, from Saturday to Wednesday, the danger was mounting, even though we were deeply saddened by bloodshed and violence in a close and friendly neighbor. We had no desire to interfere in the affairs of a sister republic. On Wednesday afternoon, there was no longer any choice for the man who is your president.
Debo anunciarles a ustedes que mis funciones como presidente del partido están a disposición desde hoy del Comité Central, que no abandonaré en ningún momento mis deberes como miembro del partido, pero que mis funciones de presidente del Comité Central y del Comité Político las delego en esos dos altos organismos para que actúen cuantas veces lo crean necesario sin mi presencia física, porque con mi conciencia patriótica y revolucionaria siempre están presentes en mi espíritu y solidaridad. Mi renuncia a las funciones ejecutivas de presidente del PLD y mi asistencia eventual a los actos internos y públicos del partido no significa de manera alguna la renuncia a mis convicciones políticas y decisión de luchar hasta el momento de mi muerte para darle término. Mi renuncia a las funciones ejecutivas de presidente del PLD y mi asistencia eventual a los actos internos y públicos del partido no significa de manera alguna la renuncia a mis convicciones políticas y mi decisión de luchar hasta el momento de mi muerte para darle término a la obra iniciada el 27 de febrero de 1844 y continuada después por todos los hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia han ofrendado sus vidas, la tranquilidad de su familia y sus bienes para construir una patria más digna, donde la pobreza, la falta de salud y la ignorancia, así como otros males sociales, no constituyan el común denominador de la familia dominicana.
Tiene vivos a los seres humanos, circula sin cesar un torrente de amor que nos ordena servir al partido para servir al pueblo, no para servirnos nosotros del pueblo.
Cuento los amos. Cuando ya Cristino no servía ni para ordeñar una vaca, don Pío lo llamó y le dijo que iba a hacerle un regalo. Le voy a dar medio peso para el camino. Usted está muy mal y no puede seguir trabajando. Si se mejora, vuelva. Cristino extendió una mano amarilla que le temblaba. Muchas gracias, don. Quisiera coger el camino ya, pero tengo calentura. Puede quedarse aquí esta noche si quiere y hasta hacerse una tisana de cabrita. Eso es bueno. Cristino se había quitado el sombrero y el pelo abundante, largo y negro, le caía sobre el pescuezo. La barba escasa parecía ensuciarle el rostro de pómulos salientes. «Está bien, don Pío», dijo, «que Dios se lo pague». Bajó lentamente los escalones mientras se cubría de nuevo la cabeza con el viejo sombrero de fieltro negro. Al llegar al último escalón, se detuvo un rato y se puso a mirar las vacas y los críos. «¿Qué animado tal becerrito?», comentó en voz baja. Se trataba de uno que él había curado días antes. Había tenido gusanos en el ombligo y ahora correteaba y saltaba alegremente. Don Pío salió a la galería y también se detuvo a ver las reses. Don Pío era bajo, rechoncho, de ojos pequeños y rápidos. Cristino tenía 3 años trabajando con él. Le pagaba 1 peso semanal por el ordeño que se hacía de madrugada, las atenciones de la casa y el cuido de los terneros. Le había salido trabajador y tranquilo aquel hombre, pero había enfermado y don Pío no quería mantener gente enferma en su casa. Don Pío tendió la vista. A la distancia estaban los matorrales que cubrían el paso del arroyo y sobre los matorrales las nubes de mosquitos. Don Pío había mandado poner tela metálica en todas las puertas y ventanas de la casa, pero el rancho de los peones no tenía puertas ni ventanas. No tenía ni siquiera setos. Cristino se movió allá abajo, en el primer escalón, y don Pío quiso hacerle una última recomendación. «Cuando llegue a su casa, póngase en cura, Cristino». «Ah, sí, cómo no, don, mucha gracia», oyó responder. El sol hervía en cada diminuta hoja de la sabana. Desde las lomas de Terrero hasta las de San Francisco, perdidas hacia el norte, todo fulgía bajo el sol. Al borde de los potreros, bien lejos, había dos vacas. Apenas se las distinguía, pero Cristino conocía una por una todas las reses. «Vea, don», dijo, «aquella pinta que se aguaita allá debe haber parido anoche o por la mañana, porque no le veo barriga». Don Pío caminó arriba. «¿Usted cree, Cristino? Yo no la veo bien. Arrímese para aquel lado y la verá». Cristino tenía frío y la cabeza empezaba a dolerle, pero siguió con la vista al animal. «Dese una caminadita y me la rea, Cristino», oyó decir a don Pío. «Yo fuera a buscarla, pero me estoy sintiendo mal». «La calentura, un ju, me está subiendo». «Eso no hace, ya usted está acostumbrado, Cristino, vaya y tráigamela». Cristino se sujetaba el pecho con los dos brazos descarnados. Sentía que el frío iba dominándolo. Levantaba la frente, todo aquel sol, el becerrito. «Va a traérmela», insistió la voz. Con todo ese sol y las piernas temblándole y los pies descalzos llenos de polvo, «va a buscármela, Cristino». Tenía que responder, pero la lengua le pesaba. Se apretaba más los brazos sobre el pecho. Vestía una camisa de listado sucia y de tela tan delgada que no le abrigaba. Resonaron pisadas arriba y Cristino pensó que don Pío iba a bajar. Eso asustó a Cristino. «Ellos sí, don», dijo, «voy a ir, deje que se me pase el frío». «Con el sol se le quita, hágame el favor, Cristino, mire que esa vaca se me va y puedo perder el becerro». Cristino seguía temblando, pero comenzó a ponerse de pie. «Sí, ya voy, don», dijo. «Cogió ahora por la vuelta del arroyo», explicó desde la galería don Pío. Paso a paso, con los brazos sobre el pecho, encorvado para no perder calor, el peón empezó a cruzar la sabana. Don Pío le veía de espaldas. Una mujer se deslizó por la galería y se puso junto a don Pío. «¡Qué día tan bonito, Pío!», comentó con voz cantarina. El hombre no contestó. Señaló hacia Cristino, que se alejaba con paso torpe como si fuera tropezando. «No quería ir a buscarme la vaca pinta que parió anoche, y ahorita mismo le di medio peso para el camino». Calló medio minuto y miró a la mujer, que parecía demandar una explicación. «Malagradecidos que son, Herminia», dijo. «De nada vale tratarlos bien». Ella asintió con la mirada. «Te lo he dicho mil veces, Pío», comentó. Y ambos se quedaron mirando a Cristino, que ya era apenas una mancha sobre el verde de la sabana. Cuento en un bohío fue, igual que los dos anteriores, escrito en Cuba, probablemente antes que, o con toda seguridad antes que Luis Pié. Este cuento también tuvo un premio en España, tal vez en el año 1968, no puedo recordar con precisión, fue un premio de una revista literaria de Madrid.
Memo Radio.
Es la hora 18:50 minutos. Memo Radio. Cuando un sonido vale más que mil imágenes.
Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio.